Rompecabezas.
Segunda zona.
Pasan 16 minutos de las 12. Estamos ya aquí recibiendo en estudios a Juan Castillo, el director general de trabajo, que nació en 1957 en la ciudad de La Paz, en Canelones. Se recibió de mecánico y maquinista naval en la Escuela de Industrias Navales en 1976. Con apenas 20 años ingresó a trabajar en el puerto de Montevideo, en el sector dragado. En 1980 participó de la lucha por aquel no en el histórico plebiscito que un poco marcó el inicio del fin de la dictadura. Fue parte de su lucha en reorganizar el sindicato portuario. En las primeras elecciones del sindicato fue elegido para integrar su comité ejecutivo. Desde 1993 representa a los portuarios en la mesa representativa del PIT-CNT y a partir de 1995, desde esa fecha, es miembro del secretariado ejecutivo de la central sindical. A nivel internacional concurrió varias veces a representar a los trabajadores uruguayos ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y desde 2008 es el coordinador general del Encuentro Sindical Nuestra América. Es miembro del Comité Central del Partido Comunista, integrante de su comité ejecutivo, como todos saben. Ha sido candidato a diputado varias veces por el Frente Amplio y también fue electo senador por el Partido Comunista del Uruguay, pero no asumió el cargo y se quedó finalmente al frente de la dirección del PIT-CNT. En 2012 fue electo como uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, acompañando a Rafael Michelini e Ivón Pasada. Y desde el inicio de este gobierno, en marzo de este año, fue designado por la presidencia como director general de trabajo.
Bienvenido, Castillo, un placer
tenerlo
acá. Muchas gracias. Un gusto. Probamos el otro día con Pablo que bueno, si hay alguien que tiene trabajo hoy aquí en Uruguay, es el director nacional del trabajo. No hay ninguna duda, ¿no? Digo, realmente, palo y palo, ¿no?
Esto es como lo del peluquero, ¿viste? Como claro, siempre va a crecer el pelo, siempre tiene trabajo asegurado. Sí. Acá, como siempre, va a haber lío.
Bueno, ¿y qué balance haces este año de tu puesto, de tu posición? Yo diría, arrancando, si esto fuera Bendita TV o algo, con aquel este paro va a ser bárbaro, no sé cómo fue que dijiste, que fue también muy comentado, de aquel primer paro nacional, ¿verdad? Sí, sí. Y la realidad de todo un año de presupuesto que fue realmente... supongo que muy estresante, pese a todo, ¿no?
Sí, sí. No, lo que yo dije que iba a ser un paro grande.
Que iba a ser un paro grande, Iván. No me acordaba la frase.
A ver, esto es como si te dijera, me parece que está por llover. Sí, está por llover.
Ay, claro. Fue un paro grande.
Y además, después los hechos me dieron la razón. La gente se molesta igual por una cosa. Esto es palo porque bogas y palo porque no bogas. Mm. No, no. Ya a esta altura no me preocupa mucho. Conformar a todo el mundo es muy difícil. Pero lo he dicho varias veces a colegas tuyos, la primera vez que te lo digo aquí en el estudio, a mí nadie me pidió que me cambiaran y yo sufro de amnesia política, no me golpeé con ninguna piedra para entrar al gobierno. O sea, yo tengo un pasado, tengo una historia, claro. Ustedes leían parte de ella, yo sí. No la niego, no reniego, no tengo sentido vergonzante de ser comunista, de luchar por el socialismo, de ser frente amplista, de trabajar por la unidad. No, no tengo sentido vergonzante de haber defendido a los trabajadores y seguir haciéndolo de otro ámbito. Si le molesta a alguno, bueno, un problema de que le molesten. ¿Qué quieren? ¿Que les mienta? Claro. Arman un escándalo barro. ¿Para qué me preguntan a quién voy a defender? Sí, sí, está en la tapa libro a quién voy a defender. Claro. ¿Dónde están mis sentimientos? A ver, yo no voy a ir a un Peñarol Nacional a ver un clásico de los que venden comercialmente. Soy hincha de otro equipo. Entonces, las cosas son así. Ha tocado un año duro. Un año muy difícil, muy lleno de complejidades.
La verdad,
Que toda esa dureza y complejidades se mudaron para el ámbito laboral, para el mundo del trabajo, y hubo que resolver muchos conflictos, producto de dos cosas que siempre ocurren en el primer periodo de gobierno. Una, que son la elaboración del presupuesto quinquenal, que cada gobierno tiene que remitir, enviar al Parlamento, y genera eso debates, discusiones, confrontaciones políticas, lucha social, porque todo el mundo quiere sacar su tajada y es lícito. Y una segunda parte, que viene de la mano del Frente Amplio, no siempre ocurría, viene de la mano del gobierno del Frente Amplio, es que hay convocatoria de Consejo de Salarios, uh-huh. Es que hay negociación colectiva. Y bueno, genera lío, sí, bienvenido lío, si es para pelear por mis condiciones de trabajo y mis condiciones salariales y para que la gente tenga algo más de justicia, bueno, a mí me parece que no te podés quejar, tenés que asumirlo, son las realidades. Pero las complejidades que se le sumaron, que hizo un plus a ambas cosas, es el contexto mundial. la economía y la producción a nivel mundial tiene problemas. Si China, que es la potencia que ha crecido más en los últimos 20 años, creció esta vez a un ritmo de la mitad de lo que lo venía haciendo, bueno, esto trae un sinnúmero, un sinfín de problemas para el conjunto de la economía mundial. Sí, claro. Esto repercutió en Europa, en toda Europa, repercutió en los Estados Unidos, Norteamérica, repercutió en la región, países nuestros. A ver, si uno suma el mercado que constituye para los uruguayos la Argentina, el Brasil y Venezuela, casi el 70% de los productos que elaboramos, sí, los uruguayos, lo colocamos en, claro, esos mercados. Y, sí, esos mercados tienen problema, hay contracción económica, hay recesión económica, no te permiten libremente exportar nuestros productos para allí. Bueno, esto tiene repercusiones en nuestra economía y en nuestra producción. Y si hay repercusiones en la economía y en la producción, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos problemas con las fábricas, con los talleres, sí, claro, con las industrias, porque o nos generan menos puestos de trabajo ocupados, o más envío al seguro paro, sí, sí, o reestructuras que terminan algunas con cierre transitorio, como Cherry, por ejemplo, en la fábrica automotor.
Claro. Te hago una pregunta de algo de lo que hablabas, el presupuesto, ¿no? Que uno siempre sabe que es problemático. El hecho de haber cortado en dos, ¿no te garantiza ya que vas a tener un problema después en el 2017, después del 2017?
Sí, pero menor. Sí, 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 sí que va a tener un problema.
Sí,
claro,
sí, yo pienso, porque además todo esto que decís, claro, que se va a grabar también. Va. Y se va a grabar, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero hay una presunción, a esta altura que capaz que un deseo, sí, pero una presunción de que todo esto sea en estos primeros dos años, 2015, 2016, hasta algún pedazo del 2017, pero que comience a reordenarse otra vez la economía, y hay una expectativa que mantiene nuestro gobierno de que en ese entonces nosotros estaríamos en otras condiciones ya para afrontar el periodo final del gobierno. Esa es una. Otra son discusiones eternas, discusiones que yo he participado muchas desde el plano social, desde el movimiento sindical o desde mi fuerza política, en donde siempre decíamos que el gran problema que había para el gobierno que recién se instala es que ni bien te instalás, cuando vos estás conociendo tu oficina, tus deberes, tu estrategia, enseguida tenés que elaborar el presupuesto para enviarlo al Parlamento, prácticamente no te acomodaste todavía, y entonces es poco el tiempo para debatir y discutir cuál es el presupuesto ideal y posible para los 5 años. ¿Qué era mejor? Tener uno para el primer año o para los 2 primeros años y después discutir con más tranquilidad. Bueno, esta vez, producto de eso anterior, se puso en práctica.
Decís que eso ya lo tenían mentalizado.
Hay varios sectores. Desde el movimiento sindical es una reivindicación que varios momentos lo hemos hecho.
Porque en realidad el análisis que hacía yo era que en realidad veían la cosa bastante embromada y decidían con buen tino, porque por más que uno tenga deseos después que mejoren o no, está bueno ser precavido. Yo decía, acá están cortando en dos porque ven que hay mucha incertidumbre. No,
claro, yo creo que más futuro, se debe a esto. Claro, yo creo que la decisión en este caso, que es de una incertidumbre, mucha economía, es por lo que decís.
A vos decís que, claro, la idea estaba, pero se deciden finalmente, lo que termina por decidir, por hacerlo así, es esta incertidumbre mundial, del contexto mundial.
Claro, y bueno, existe, ya te digo, no sé si certeza o deseos de que, bueno, que estemos mejor en un par de años, que nos permite decir, bueno, en este escenario es otra cosa, ¿no? Ahora cualquier acto de haber colocado un punto más o 2 puntos más a tal cosa es un acto de demagogia o de buenas intenciones que después capaz que no podías cumplir.
Claro. Bueno, de los hechos salientes, de lo que ha pasado en tu área, digamos, ¿qué rescatás? Pues, la gente, por ejemplo, se acuerda del cierre de Fripur, mira los empresarios que iban a comer al Quincho Varela, que después se van en un yate, que tienen plata, que no sé, viste que esa es una, pero viste que en Uruguay, ahora sos director nacional de trabajo, esto es algo que vos lo conocés de cuando estabas en el BID de toda la vida, ¿no? Eso de el famoso latiguillo, las empresas se funden pero los empresarios no.
Claro, claro. A mí me parece a veces que la memoria corta de la inmensa mayoría de la opinión pública tiene claro qué pasó la semana pasada y se olvida lo que sufrió hace un mes atrás.
Es cierto. Es cierto.
Más todavía si le decís, el año pasado a esta altura del año pasa, ahí
sonaste.
Sí. Nosotros tuvimos que, desde el inicio, en los primeros 60 días, estuvo el cierre de Parmalat, el retiro del Grupo Gloria, un grupo económico peruano que dejó a Nueva Helvecia
devastada. Sí, sí, sí.
Sí, sí, tremendo el golpe, porque ya veníamos de un golpe en Presur, en una imprenta muy grande que ocupaba 110 trabajadores allí. O sea, uno dice 110 trabajadores en una imprenta en Nueva Helvecia, más 330 trabajadores y trabajadoras en una planta. Bueno, 450 trabajadores, no hay problema.
Son las dos principales
fuentes. Colocarlo en Nueva Helvecia, colocarlo en una población de una ciudad del interior. Esto tiene una incidencia como 50.000 personas en Montevideo la noche a la mañana se quedan sin laburo, ¿me entendés? Ese es el impacto.
Sí, proporcionalmente es eso.
Claro, el impacto que te genera en el comercio del barrio, de la zona, en los centros comerciales, en los centros sociales, te genera una conmoción. A ver, ahí, una población que se cuenta por pocos miles o por algunos centenares, hay un impacto muy grande. Bueno, y acto seguido, no nos acomodamos esa, la regasificadora decide el retiro de Uruguay con los líos de la empresa OAS y GNLS, y el Antel Arenas que se toma la decisión de no continuar más con ese proyecto, y Freeport, que bueno, era... Vos no te terminabas de acomodar con una y te venía un huascazo por otro lado, ¿no? Teníamos una tras otra... Todos estos problemas generaban incidencia en los puestos de trabajo y conmoción social, porque eran grupos muy grandes de trabajadores, núcleos muy grandes, Green Frozen en Brescia Unión. Pocos se olvidan, porque también el Uruguay no solamente tiene una memoria corta, sino que es de corta distancia además, ¿no? 20 kilómetros y le pones el compás en la Plaza Independencia y se le termina el Uruguay. Pero a ver, 600 kilómetros... Para cualquier país del mundo, a veces es el tránsito casi un trabajador.
Claro, eso no es nada. Nosotros vivimos en un pañuelo y creemos
en el Uruguay te vas pa el norte.
Oh, es terrible.
Artigas, Bellonión.
Lejísimo.
Bueno, sí. Y vos tenés ahí compatriotas que tienen problemas. Un día sí y el otro también, porque parece que la industria ahí le cuesta mucho estar parada, porque te cerró. La bodega de Calvinol, Green Frozen, que no da pie con bola, que viene un inversor, que viene el otro y siempre te deja el tendal de trabajadores por el camino. Bueno, nosotros sufrimos una cantidad de impactos tremendos que nos sacaron calzado desde el arranque en tener que tomar decisiones con las pocas herramientas e instrumentos que tiene el Ministerio de Trabajo. A ver, cobertura social, envío al seguro de desempleo, poder prorrogar los seguros cuando se iban terminando, cursos de formación y capacitación para que el trabajador pueda estar pensando, bueno, que esta industria no va a andar más, pero que capaz que tiene la posibilidad de formarse y capacitarse en otra expectativa de empleo, son de las pocas cosas que podíamos estar haciendo nosotros y ofrecer herramientas para la negociación colectiva, que es que las partes procuren ponerse de acuerdo como ocurrió en el 99% de los conflictos de estos 9 primeros meses de gestión. 99% de los conflictos fueron solucionados de común acuerdo dentro del Ministerio de Trabajo. Claro. Una cosa que me hubiese gustado tener menos conflictos, pero los que hubo se los atendió y hubo respuesta acordada entre las partes.
Claro, conflictos como por ejemplo de la enseñanza se zanjaron en realidad a gusto del gobierno, no de quienes buscaban otra cosa, ¿no?
Sí.
A ellos también los contás.
Sí, ahí se genera la expectativa, pero se firmó de común acuerdo, o sea, pero el gobierno no le puso el revólver en el pecho a nadie.
Pero se tuvo que venir, digo.
No
pudo poner un revólver porque no hay un gobierno que tenga una mano enorme y le ponga un revólver enorme a los trabajadores, se le pusieron
Hubo una
un
revólver, discusión.
¿No? Muy
una
dura,
discusión,
muy pero digo, ¿no? El gobierno no se movió un pelo.
Sí, sí, correcto. Correcto que desde el punto de vista de la elaboración del presupuesto, el gobierno colocó lo que tenía y se mantuvo en lo que tenía porque no es un remate, porque no es una feria. Y objetivamente me parece que le asiste el derecho a todo sindicato, a todo trabajador a reclamar más y la otra parte a saber hasta dónde puede dar y si no se podía. El problema es que a veces nos preguntábamos nosotros que los que queríamos ayudar allí en buscar una salida, ¿a quién le sacábamos para dar más al que más demandaba? Era un problema de sacarla a la salud. No, para que a la salud no le está alcanzando. Todavía tenemos problemas en la salud. Bueno, pero tal vez entonces no había forma, porque la construcción de la vivienda, las políticas sociales en cualquier aspecto, la salud, la educación, merece tener mejor presupuesto que el que pudimos otorgar en este periodo de tiempo.
Y eso te iba a preguntar, ¿no? Como director nacional de trabajo, ¿cómo ves vos en este contexto, con esta, bueno, con el dólar como está, 10.000 pesos de salario mínimo? Digo, ya no es realmente una cosa que no debe existir, digo, que es demasiado bajo.
Es demasiado bajo comparado a lo que necesitamos para sobrevivir dignamente y es muy alto con respecto a lo que lo venían haciendo los gobiernos anteriores, ¿no? Precisamente vos hablaste del dólar. Comparado en el dólar, yo creo que andamos cerca de los 300, 350 dólares el salario mínimo nacional. No, no, no sé cuánto está el dólar ahora, pero andan 28, 29 300, pesos. 300,
pues andan más cerca de 300, sí.
Está, bueno, bien. Está bueno, 300 dólares.
Sí, un poquito más.
A ver, en diciembre del último año del gobierno de Valle, el salario mínimo nacional era 42 dólares. 42. Entonces, multiplique, creo que estaba 20 pesos en aquel momento, era 840 pesos el salario mínimo nacional. Entonces, es bajísimo.
Sí, igual subió, estamos... y igual está, Juan, la que tomó el 2002 en el medio, pero igual tenés razón.
No, no.
No, porque digo, acordate que el dólar saltó después, ¿no? También.
Según cómo lo mides, si lo comparás con el dólar, está 6 veces más alto el salario mínimo nacional, hoy comparado con gobiernos neoliberales. Porque si hay alguien con quien siempre a cada rato me quiero comparar es con la derecha, porque es lo que no quiero que le ocurra más al país, ¿no? Sin decir, nosotros somos lo que no nos equivocamos nunca, tocamos el cielo con las manos y tenemos la verdad revelada. No, no, tenemos que mejorar, tenemos que seguir luchando, pero a ver, estamos comparándonos con la derecha. Con los gobiernos de la derecha neoliberales no había negociación colectiva,
no tenía
derecho al pataleo, no discutías el presupuesto y el salario mínimo nacional era de 42 dólares, ¿no? Comparado con eso. Porque después vienen los que comen granadas, desayunan granada. Y sí, yo no lo vi en ningún lugar pelear, ¿no?
También, Juan, aquí hay todo un relato, ¿no?, con respecto al neoliberalismo. Digo, este gobierno ha hecho muchas cosas neoliberalistas. Sin ir más lejos, Vázquez ha integrado organismos neoliberales de política neoliberal en el mundo. No quiero entrar en esto, una discusión ideológica de la cual no saldríamos, pero no suscribo esa línea. Digo, no, estoy viviendo en el 2015 y no puedo decir de que no veo neoliberalismo en estos gobiernos. Lamentablemente, los ha habido en materia de negocios, de perfilamiento de deudas, de cosas... en fin, es un comportamiento habitual del capitalismo mundial. Tampoco voy a decir que somos los únicos. Ojo, lo está haciendo China también, ¿eh? China también lo hace, ¿eh? Vía Taipei, vía Hong Kong está haciendo lo mismo, ¿no? Quiero decir, no creo que nosotros seamos...
Arranquemos por decir algo que yo te lo reconozco acá y en cualquier ámbito. Este es un gobierno capitalista, ¿eh?
Claro. Claro,
el gobierno la población no puso en la urna socialismo,
claro,
votó que era el mejor proyecto político integrado por fuerza política de izquierda que procura ser un gobierno progresista. Mirá todos los escalones que hay.
Sí.
Ni fuerza política, Partido Comunista lo integra con una concepción de querer llegar, de buscar caminos hacia el socialismo. Estamos lejos.
Ni que lo digas.
Estamos lejos. Ahora, entre esto y el neoliberalismo, por favor, hay una distancia, ¿eh? Hay una distancia.
Bueno, el neoliberalismo es feroz, digo, pero claro, capaz que de pronto no tenemos todas las armas para desplegarlo. Hasta ahora igual lo que se pudo desplegar se hizo.
Desde,
¿no?,
el punto de vista de la clase obrera, si yo te comparo que tengo negociación colectiva, que jamás nunca la tuve y que peleé 30 años para
tenerla... No, pero eso está bien, yo lo que está bien no te lo voy a sacar. Ahora, lo malo tampoco.
No.
Lo bueno no te lo saco, pero lo malo no crees que te lo voy a sacar.
Lo que no se puede hacer es vender que está todo bien.
No,
porque eso es mentira. Y no, es mentir decir que está todo mal. Las dos cosas son mentiras. Entonces, en el medio hay grises, en el medio hay variables de tono, y en el medio lo que hay es un problema de correlación de fuerza. Una sociedad capitalista que hay que seguir organizándose, fortaleciéndose y luchando para generar cambios, que yo creo que hay mucha necesidad de hacerlo, y se está en mejores condiciones también.
Claro, el costo de vida también ha aumentado a montones, ¿no? Digo, estamos en un país muy caro, claro. Todo el mundo habla de que
y
está...
la comida,
la comida, caro. Sobre todo, bueno, es que somos de los países, esto dicho por la FAO, ¿no? Medido mayor inflación alimentaria, como se le llama, o sea, en realidad inflación del aumento de precios de la comida.
Sí,
¿no?
Pero
carísimo.
Que además rompe los ojos, pero no precisas viajar tan lejos, claro. Como te invade la televisión argentina, vos ves los precios la propaganda de la Argentina, y decís, vos, yo quiero vivir comprando esos precios con el salario de acá. Tal vez, pero con esos precios.
Claro.
O con Brasil, que hay una diferencia enorme que capaz que eso haga valer un poco más el costo de vida. Entonces, el costo de vida acá incide mucho, es muy caro, producto de lo caro que son los alimentos.
Bueno, luego de la pausa lo vamos a seguir, pero en general, ¿qué conflictos todavía quedan por resolver y que vos veas difíciles?
Ahora, cuando me sacaron calzados para la radio, estaba discutiendo el tema de la Corte Electoral.
Sí.
Venimos de firmamos la mañana de hoy lo que llamamos las comparadas, que son los símiles de lo que es la justicia. Firmamos un acuerdo con parte de los gremios de la justicia, la Suprema Corte de Justicia, la semana pasada.
Cierto.
Ahora firmamos con el resto. En este mismo momento se está negociando. Hay tres negociaciones en curso. La enseñanza privada, el supergas. Una situación media conflictiva allí, además de estar negociando ya el nuevo convenio colectivo, y nos queda ahí algún pico en la industria gráfica y textil, que que son lo que yo venía haciendo un repaso ahora para ir tratando en muchos de los casos, procurando terminar el año con acuerdos que le transmitan determinada tranquilidad, ¿no?
Claro.
Esto supone, vos decís, es un grupo en su grupo, y a veces son miles de familias que están pendientes de que se encuentre un acuerdo, una salida negociada acá. Nos quedan grupos para negociar en los consejos salarios, nos quedan algunos conflictos que todavía estamos negociando para resolver. Anoche nos retiramos a las 22:30 al Ministerio de Trabajo, encontrando un acuerdo en los salvavidas de Rocha.
Bueno, sí, la verdad. Sí.
No sé si la Asamblea aprobó, los dirigentes aprobaron
un
preacuerdo.
Esta tarde era que se refrendaba el acuerdo que se...
No. Si ellos aprobaron en la Asamblea, ahora venimos a hacer el convenio, porque simplemente hicimos un acta con los puntos que habíamos acordado ayer.
Un preacuerdo.
Sí, sí. Y si la Asamblea lo avalaba, venían a redactar el convenio.
Creo que era esta tarde, claro, votaba la Asamblea.
Todavía, entonces, porque la Asamblea lo
aprobó. Creo que era esta tarde.
Sí, sí. Sí. Bueno, bárbaro, ojalá.
Que y ahí iban a refrendar o no lo alcanzado en el ministerio anoche.
Sí, pero salieron todas las partes muy satisfechas,
sí,
¿no?
Sí.
Los trabajadores, la propia intendencia, le parecía que ahí trabajó mucho, el PICNT ayudó mucho, estaba Marcelo Dalla directamente, la ministra de Turismo Lilian Quillichán estuvo ella hasta la última hora de la noche allí con nosotros. Entonces,
es que era necesario solucionar eso, de cara además a la temporada.
De cara a lo que es el turismo, no,
la gente, seguridad. Por supuesto, no, primero está la seguridad, evidentemente, ¿no? Pero tras cartón, digo, enseguida lo que uno piensa es, pucha, justo ahora también en plena temporada.
Claro, ¿no? La seguridad, al mismo tiempo que uno, como cualquier ciudadano, reclama la seguridad en cualquier ámbito, en este caso en la playa, cuando te vas a vacacionar o algo, también hay otra parte de la seguridad, que es que el trabajador le dé un salario digno, las condiciones de trabajo decorosas. O sea que acá no era tratar de sacar a ver quién ganaba o quién perdía, sino que todos pudiéramos tener un acuerdo de prestar esos servicios en la playa de Rocha.
Está perfecto. Bueno, estamos aquí con Juan Castillo, director nacional de Trabajo. Vamos a aceptar preguntas de ustedes seguramente.
Hay varias.
Nos quedan algunas más para nosotros, así que seguimos la charla luego de esta pausa. No se vayan. Bien, y seguimos aquí con Juan Castillo, director nacional de Trabajo, hablando a propósito, efectivamente, ¿verdad?, de el trabajo que tiene hoy en esta posición, que es bastante. Hablábamos fuera de micrófonos, Juan, qué te quedaba por laudar y en materia de conflictos, y recordábamos también fuera de micrófonos, porque yo recibí un material que lamentablemente ahora no encuentro en la computadora, de la gente del Liceo Mistral, ¿verdad?, Gabriel Mistral, que también está hace una semana, digamos, en conflicto, habida cuenta del despido, creo que es el apartamiento de un compañero, ¿verdad?
Sí, acá lo que vale aclarar es lo siguiente: vos tenés dos cosas, ¿no?, que vamos llevando al mismo tiempo. Una son los consejos de salarios, donde ahí no es conflicto, hay reuniones de horas y horas de todos los días o de muchos días a la semana, pero se está buscando el acuerdo para los laudos, los laudos del consejo salarial, que después rigen por 2 años, por 36 meses, lo que más o menos va a estar durando. Y luego están los conflictos por motivos laborales que se van generando en el laburo diariamente. Acá hace casi una semana que, por el despido de una trabajadora del servicio general, de servicios de limpieza en el colegio Mistral, hay una ocupación del lugar de trabajo. Ayer me puse en comunicación con los dirigentes del lugar. Hoy, a la salida para la radio, había un par de compañeros del sindicato allí esperándome, de Sintep, y que combine con ello hablar en la tarde de hoy para ver cómo podemos nosotros convocar un ámbito de negociación y buscar de poner alguna propuesta que nos permitan salir de esa situación conflictiva. Eso es en torno a un conflicto concreto. Y los grupos de los consejos de salario que están más complicados, hay muchos que están complicados, está complicado la industria textil, no hay acuerdo allí, estamos analizando ya colocar una propuesta para que las partes voten, porque vos tenés el mecanismo de dar rienda suelta a la negociación para que las partes vayan acomodándose y busquen el consenso, el acuerdo, y si no, en un momento el Ministerio de Trabajo está obligado a colocar una propuesta media a los efectos de que las partes accedan a ella. Bueno, ahí estamos con los textiles, está complicado para la industria gráfica también, que todavía no hemos logrado firmar en los tres subgrupos ningún tipo de acuerdo. Hay uno de ellos que está más cerca, pero no lo hemos logrado. Mientras venía para acá ya estaba reunido el grupo metalúrgico, un subgrupo de los metalúrgicos, que es el plástico, la industria del plástico, que seguramente se vaya a votar, va a haber que votar ahí, tomar una decisión, porque no hay acuerdo entre las partes. En el taxi Ayer le estuve haciendo propuesta a las partes, hablé directamente con Dourado, colocamos una propuesta a ver si él la llevaba, que no era, no parecía tan onerosa económicamente hablando, pero que me dijo que era imposible para la situación que tiene el taxi hoy, la competencia esta que ha aparecido de Uber.
Claro.
Bueno, se lo trasladé a los trabajadores que iban a reunirse en plenario anoche y quedaron que en la jornada de hoy me trasladan su visión. Si no, ahí vamos a tener que llegar también a colocar una propuesta para votar. Este es el panorama que más o menos tenemos en conflictos y negociación colectiva.
Está bien. Juan, el tema Uber, que ya a la pasada, la dirección que vos hoy estás al frente, digamos, ¿ha tocado el tema específicamente?
Sí.
¿Tenés una opinión vos al respecto?
No es que yo tenga opinión directamente, pero sí el Ministerio de Trabajo preocupó cuando aparecía todo esto. Bueno, a ver, ¿y los trabajadores que están allí en qué condiciones están? ¿Cuáles son las coberturas? ¿Cuáles son los derechos? Y luego hubo una iniciativa del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República convocó un ámbito con 5 o 6 ministerios, está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Industria, está el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo nos propuso a la Dirección Nacional de Trabajo que enviáramos un representante, y allí está la compañera Cristina Fernández, que trabaja conmigo en el equipo de DINATRA, que participa directamente en esa comisión. Esa comisión tiene que asesorar y presentar un informe a la Presidencia de la República, que creo que ya está en su elaboración, pero que no sé el contenido.
Bien, antes de entrar en algunas preguntas de los oyentes, Juan, ¿han mensurado la cantidad de trabajo en negro, trabajo informal que hay en Uruguay hoy?
Hay un análisis de eso lo hace más que nada la unidad de empleo donde está Eduardo Pereira, que le decimos los amigos Lechuga Pereira, que está trabajando ahí. Se trabaja mucho con el BPS también. No te puedo tirar cifras, simplemente la certeza que hay una reducción notable del trabajo en negro, o sea que cada vez más el trabajo es regulado, está blanqueado, hace aporte al BPS, pero que todavía es preocupante la cifra.
Sí, en algún momento creo que se presumía cerca de 1 de cada 4, ¿eh? En algún momento.
Bueno, sí.
Son cifras viejas igual.
Llegó. Yo me acuerdo momentos del Uruguay de 40% trabajadores negros, o sea que... A ver, para que nos hagamos idea, que 4 trabajadores o trabajadoras de cada 10 se percataban de eso cuando se iban a jubilar y veían que no tenían aporte a la seguridad social o que le aportaban por menos, que no le pagaban todos los derechos que tenían. Entonces, eso era un problema muy grave. Eso se redujo notablemente, pero no es que deje de ser preocupante para lo que son las decisiones de gobierno.
Bueno, vamos a los oyentes, que hay muchas preguntas.
Sí, algunos comentarios.
Algo de bullying, ya le dijimos.
Algunos comentarios sobre su condición de hincha de Rampla, por ejemplo.
No te bullyingan con lo que
Por ejemplo, el Picapiedra de Frevento dice: felicítenlo a Castillo por Rampla. Está contento porque hace poco.
Sí, la verdad que un partidazo.
Y la verdad que dividimos honores con Barcelona. Vos fíjate que ese fin de semana estuvo Rampla a lo largo sábado de tarde y Barcelona con River el domingo de mañana. Creo que anduvimos en público, en televidente, la misma cantidad.
Bueno, acá Juan de Shangri-La te manda, dice: Juan, por suerte existen los que desayunan con granadas, como vos decís, y no solo los que desayunan con medialunas en ADM. Y pone: abrazo. O sea, va con onda, ¿no?
Un abrazo grande.
Después voy a resumir varios que van en la misma línea que... un poco van en la línea de no había plata para, a ver, para que se me fue.
¿Cuál era la idea por lo pronto?
No había plata para la educación, no había plata para esto, no había plata para el otro, y de golpe en menos de un día apareció la plata para ANCAP. Eso es un poco el resumen.
Eso lo va a tirar todo el mundo, porque la verdad que estamos hablando de plata, me lo han dicho muchas veces, lo ha confrontado para tener una idea de estos 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Que se ponen el propio Delgado, ¿verdad? Del Partido Nacional, ha hecho esta comparación, que a veces son comparaciones odiosas, pero el dinero es dinero y efectivamente uno puede hacer este tipo de comparaciones, no hay nada que lo prohíba, ¿verdad?
Sí, yo del manejo de las cuestiones económicas no entiendo un poco, ni voy a meter a eso, pero no se pueden hacer comparaciones también tan burdas, ¿no? A ver, alguien puede decir: vos, pero... los vidrios de la escuela, ¿cuánto puede salir el vidrio de la escuela? No pueden arreglar y ahora van a salir $100,000 para los inundados. Bueno, hermano, a ver, no me compares una cosa con la otra. Vos tenés que... determinada reserva los gobiernos y el Estado siempre tiene que tener, porque van a existir siempre emergencias que hay que dar respuesta. Bueno,
también la gente te va, también la gente, vos sos un vivo bárbaro, también la gente te va a decir, una cosa son los inundados y otra cosa son los ancapianos.
Sí.
Y te lo pueden decir. Pues digo, no, quiero decir, a los inundados le ponemos dinero todo, ¿no? Digo, eso es indudable. Después,
bueno, y acá también le vamos a poner dinero todo.
Y ya se lo pusimos, no, pero a mí no me preguntaron nada, así que quedate tranquilo, ya le pusimos plata. ¿Qué más hay? A ver.
No, esta es una pregunta interesante. Dice, quisiera que le pregunten a Castillo a quiénes defiende cuando negocia con estatales. Si a los trabajadores o a los contribuyentes que le pagamos a todos. Gracias.
Ah, esa es buena, ¿eh?
Me metió en el ángulo.
Esta es buena. Pero mira.
Es que es una excelente pregunta.
Sí, sí. No, está bueno, pero además que nadie te la hizo. A mí todo el mundo me preguntaba, hasta los propios empresarios, qué iba a hacer yo en un momento que tuviera negociación colectiva en un consejo de salario, siempre pensando que va a estar el empleador y el trabajador al lado, ¿no? Esto es como si hubiese que ser muy adivino para dónde va a estar. Ahora, no se percata que eso es figurado. Yo no voto. Primero, si yo estoy acá y en este momento están ocurriendo 5 negociaciones de consejo salario, quiere decir que yo no estoy directamente allí. Claro. No estoy. Yo soy el director de ahí, no soy el que estoy negociando allí. Siempre participo directamente en los conflictos más duros para acercar a las partes a negociar. Claro. Y ahí lo que haces es un papel de conciliador. Ahí lo que tenés que hacer es tratar de sacar el mejor partido para resolver un conflicto. Uh-huh. Y a veces es porque esto tenés que meterle un poco el peso a uno de las dos partes porque alguien está duro. Y es buscar una salida negociada allí. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que yo estoy cumpliendo una función de gobierno. A ver, insisto, cuando arranqué, no tengo sentido avergonzante porque si yo peleé para que se votara por la izquierda y por el Frente Amplio, si soy Frente Amplista, este es mi gobierno y por lo tanto estoy tratando en una dirección de trabajo que se cumpla el programa de gobierno. Yo voto lo mejor desde el punto de vista del programa de gobierno. Y como el gobierno y el programa es de una fuerza política de izquierda, no está en contra de los trabajadores y no está en contra del pueblo.
Muy bien, por acá, acá es bullying también de Uruguay Cortazo. Bueno, que me pregunta, que claro, estuviste ayer con Daniel Castro. Lamentablemente nosotros normalmente hacemos las entrevistas con tiempo y forma. Habíamos pactado ya este encuentro con Juan para el día de hoy, lo teníamos así
agendado. Ustedes lo tenían hacía mucho más tiempo.
Es verdad, esa es la realidad, esa es la realidad. Después, bueno, dice, un marxista-leninista que no se enteró lo que pasó en la historia ni en la realidad de hoy. Un fósil que solo tiene interés para el Museo Ideológico Uruguayo, formol. Como verás, te dan, ya conocemos hasta el hartazgo la retórica maniobrera de los comunistas. Este no te quiere nada.
No,
abrazos, pero pará. Abrazos y buen 2016 para todos. Ah, incluso está. Castillo.
Muy bien.
Incluido Castillo.
Claro, eso está muy bien, porque uno puede.
Un saludo inclusivo.
No, pues yo digo, vos podés. Está bien, claro. Saludo inclusivo.
Incluido Castillo. Che, muy lindo todo. Mándenle saludo al entrevistado también.
Después de matarlo a palo, ¿no? Después de matarlo a palo.
Sí, la atendió.
Pero igual, digo, es una tensión, porque hay unos que acá te matan a palo. Y no te mandan.
Ah, no te mandan ni abrazo.
Hay que distinguirlo dentro de todo para que veas el ambiente en el cual
cuando
lo movemos.
Cuando termina con abrazo o beso o saludo, viene con respeto. Sí,
hay que creerlo que con respeto, aunque a veces me parezca que no, pero es así. Bueno, es el bullying nuestro de cada día. Bueno, algunos mensajes más, pues ya se nos han ido los minutos.
Bueno, acá hay un oyente que dice, que Castillo dice, está tomando los peores valores de la crisis del 2002 como si eso fuera toda la historia. Supongo que
hay dos cosas para matizar. Evidentemente, digo, esos guarismos son terribles porque son todos los de 2002. Y hay un tema que está medido, Juan, que seguramente vos ahora estás más atrás de esos temas, que es el salario real en comparación a lo largo de los años, ¿no? Vos sabés muy bien, y hasta hace muy poco el salario real era el 40%, el 50% del salario real de 1968.
Sí.
Eso son informaciones oficiales. Entonces, yo creo que ahí eso tiene más que ver, ¿no? Digo, porque es lo que vos realmente decís, este es el salario real, esto es lo que hacía. Bueno, de hecho sabemos que en 1968, e incluso, es más, en algunos momentos de la dictadura, se estuvo igual que lo que se está ahora en poder adquisitivo.
Está bien, ¿no? Daniel, a ver, en el 68 yo tenía 10 años,
sí.
Y yo ya tenía uso de la razón, y yo soy, mis padres viven, mi papá es albañil, se jubiló de albañil, y mi mamá de limpiadora de ama de casa, ella hacía limpiezas. En casa, éramos 7 hermanos. En el 68 era mucho mejor que ahora, casi el doble que mejor que ahora la economía y el valor del salario real. Uh-huh. Nosotros usábamos sandalias Skippy de plástico y la mejor de los championes de una Ceral, ¿no? Lo que teníamos, lo mejor. Unos pantalones vaqueros anforizados que había que remendarlo bastante porque tu madre te decía, más vale limpito y remendado que sucio andar por la calle. O sea, era ese Uruguay, que yo llevaba pan con manteca a la escuela pública junto con mis hermanos, en el mejor de los casos cuando podía llevar merienda, era ese Uruguay que todo el mundo se compara, era mejor. ¿Cuándo era el momento de las vacas gordas? Yo no lo comparo con el 68, era mejor el peso del salario real que ahora, y vos ahora de repente tenés otras necesidades, porque acá está todo el mundo mal. Pero te convido para el temblor, agarrar la ruta para el este sábados de mañana. No,
claro.
Agarrar la ruta y comete. Todo el mundo viajando en auto.
No es la
inmensa mayoría.
No es la aplicación.
Porque se tiran al piso, pero no están mal.
Está también el tema del crédito, ¿no? Que es algo que en aquella época no existía tanto como existe ahora.
El crédito, un problema. Mujica lo combatió 5 años y cada vez hay más consumismo.
Sí, pero terminó haciendo la bancarización en donde le da precisamente quita de puntos de IVA a la gente que menos tiene. Eso no es forma de combatir el consumismo, sino en realidad de alentarlo. Digo, yo en el 68 tenía 5 años, mi vieja era costurera, murió sin jubilarse de costurera y la ropa que usaba era la que me hacía ella. Sí. Así que lo tengo clarísimo, cómo se vivía en Uruguay en 1968.
Yo pasé mal. Mi viejo en algunos momentos tuvo que disfrazarse de cabezudo en los desfiles para poder llevar un paquete fideo para mi casa.
Así
que a mí nadie me cuenta esas cosas. Yo las viví. Las padecí y las reconozco y no me las olvido. Claro. Entonces, a mí que no me vengan a decir, está todo mal ahora, todo mal, en realidad no está todo mal.
Yo me quedo con lo que decías al principio, ni está todo mal ni está todo bien. Sí. Decir que está todo de una manera es generalizar.
Alguna de las críticas que decía, te medís con lo peor del 2002. No, yo la comparación que hice la hice con el 2004, con el último gobierno de Valle, pero el 2002 estamos 10 veces mejor entonces todavía.
Tú pudo despegar poco base del 2002 al 2004.
Pero
también.
Si yo anduve buscando polenta para llevar para las ollas populares, yo vi a los gurises que el único vaso de leche que tomaban en la teja era en el merendero de Progreso, esto no hace 1000 años atrás, no es historia de 150, no, hace 10 años atrás, cuando los gobernantes eran colorados y blancos en sociedades. Entonces, pará, porque si no, empiezan a ganarte una monotonía. Todo tan mal, todo no es un desastre. O sí, que hay cosas para corregir, claro, que cometemos errores los hombres, claro que cometemos, pero no es el proyecto político, somos nosotros. Es Juan Castillo, el director de trabajo, que tiene una concepción equivocada, no el proyecto político de izquierda de este país.
Bien, es tu opinión, Juan, yo te la respeto realmente, capaz no la comparto, pero no en su totalidad, efectivamente. Puedo compartir algunos aspectos y otros no. Evidentemente, otra de las cosas que a mí me han quedado siempre atragantadas de la izquierda del Uruguay es como el propio Vázquez, decía en el 2002 que iba a mocionar en el Congreso del Frente Amplio de noviembre el juicio político a Jorge Valle. Y esto lo dijo Vázquez, está dicho por Vázquez, no por mí. Es el propio presidente, en entonces presidente, y ahora presidente nuevamente, Tabaré Vázquez, y ni siquiera se presentó la moción. Siempre me dejó pensando, porque yo pienso, ¿por qué no se hacen esas cosas? Cuando uno públicamente sale a la palestra a decir, voy a hacer determinada cosa. Pero Vázquez también se iba a retirar de la política y hoy es presidente. Lo dejamos para otro día. Tenemos mucho para hablar. Bueno, buen trabajo. A vos sí, se te tiene que desear buen trabajo, porque efectivamente en tu buen desempeño está la solución de muchísimos conflictos
y de un equipo.
Vaya en vos el saludo para todos, el mejor trabajo que puedan hacer para que precisamente todos los trabajadores uruguayos estén mejor de lo que están, que ese es el deseo que seguramente tenemos todos.
Muchas gracias. Bueno, buen año, Daniel,
lo mismo,
a ustedes,
lo mismo,
al
lo
programa,
mismo, sí.
A los oyentes.
Hoy la seguimos.
Los oyentes, además, en el plano que vos dijiste, aún en la discrepancia, porque acá el problema, la única diferencia es que uno tiene una imagen pública, tiene una cara que te identifican en la calle, y a los que te están diciendo cualquier cosa, no sé quiénes, se esconden a veces en anonimato, pero aún así, los que discrepan con nosotros lo han hecho hoy con mucho respeto y eso se valora bastante.
Gracias, Juan. La seguimos en cualquier momento. Lo mismo para vos.